Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El presidente Obama presiona a Myanmar sobre derechos humanos y reformas políticas.
El New York Times promete no dejar las críticas contra China.
Legisladores estadounidenses se reúnen con el presidente de Honduras.
Clayton Kershaw y Corey Kluber son los ganadores del premio Cy Young.
Y el comediante Jon Stewart se estrena como director de cine.
Enseguida estas y otras noticias.
El presidente Barack Obama, de visita en Naypyidaw, Myanmar, dijo que tiene confianza de un nuevo día en la nación del sudeste asiático, pero señaló que todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a reformas.
Obama hizo el comentario este jueves durante una reunión con los máximos líderes de Myanmar, incluido el presidente Thein Sein y la activista prodemocracia Aung San Suu Kyi. El mandatario estadounidense está en el segundo día de una visita de dos a la antigua Birmania, que está emergiendo de décadas de un régimen militar autoritario.
Obama asiste a la cumbre regional de las naciones del sureste asiático en Myanmar, la ex Birmania, donde funcionarios estadounidenses dicen que el mandatario se referirá también a temas sensibles de derechos humanos y progreso democrático.
Antes de la cumbre, el jueves, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que el presidente tiene significativa preocupación por el ritmo de las reformas en Myanmar. En comentarios antes de la reunión con los líderes de Myanmar, el presidente Obama dijo que espera avanzar en lo que llamó una fuerte cooperación entre Estados Unidos y las naciones del sureste de Asia, reunidas en el grupo ASEAN.
We are very much invested in building the capacity.
Estamos muy dedicados a construir la capacidad no solo de naciones individuales, sino entre naciones para que juntos podamos ser más fuertes, socios más capaces entre sí y cumplamos con los desafíos regionales y globales futuros.
Obama indicó que Myanmar ha hecho un tremendo trabajo al ser anfitrión de la cumbre de ASEAN este año y que ha mostrado un sólido liderazgo en temas de crítica e importancia para la región.
El viernes, el presidente Obama viajará a Yangon, donde se reunirá con legisladores de oposición y con la activista prodemocracia Aung San Suu Kyi.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El diario The New York Times prometió no alertar o no alterar la cobertura sobre China después de que el presidente Xi Jinping pareció confirmar que Beijing está castigando a los medios de prensa extranjeros por publicar artículos críticos.
Los comentarios del presidente Xi tuvieron lugar el miércoles durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Barack Obama en Beijing. Cuando un periodista del New York Times le preguntó por qué los periodistas extranjeros tenían dificultad para obtener visas, Xi sugirió que los periodistas mismos eran los culpables e indicó que los medios de prensa tienen que obedecer las leyes de China y las regulaciones.
Cuando un auto se rompe en la calle, quizás tenemos que bajarnos del auto y ver dónde está el problema. Y cuando un tema se presenta como un problema, debe haber una razón. En chino tenemos un refrán. La parte que ha creado un problema debe ser la que lo resuelva. Entonces, quizás debemos ver el problema para ver dónde radica la causa.
China ha negado visas reiteradamente a los periodistas del New York Times y ha bloqueado el acceso a los sitios del diario en inglés y en chino. Esas medidas han sido ampliamente interpretadas como una represalia por la serie de artículos que exponen presunta acumulación de riquezas por parte de los líderes de China y sus familias.
En una declaración el miércoles, la junta editorial del New York Times dijo que el mensaje de Xi fue claro. Él advirtió a las organizaciones de noticias extranjeras que sus problemas son autoinfligidos. Están siendo castigados por cobertura periodística desfavorable o controversial. La junta editorial agregó que no piensa en alterar su cobertura para cumplir con las demandas de ningún gobierno, incluyendo China, Estados Unidos o de cualquier otra nación, insistiendo en que una creíble organización noticiosa haría eso.
Y el histórico acuerdo que firmaron China y Estados Unidos sobre cambio climático marcó el final de la visita a Pekín del presidente Obama, donde el mandatario dio prioridad a mejorar su relación con el líder chino Xi Jinping.
Aunque el gobernante estadounidense calificó el convenio como un hito en las relaciones entre ambos países, en Washington el futuro líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, criticó al jefe de Estado. El problema es que el presidente Obama continúa enviando señales en el sentido de que no tiene intenciones de desplazarse hacia el medio. A mí particularmente me preocupa este convenio aparentemente alcanzado con los chinos en este viaje que, de acuerdo a lo que leí, el tratado no les exige nada a ellos, en absoluto, por los próximos 16 años.
Y en otras noticias, la policía turca detuvo a un grupo de ultranacionalistas acusados de atacar a tres marineros estadounidenses en Estambul.
Un video colocado por el sindicato juvenil turco capturó el momento en que un grupo de jóvenes activistas atacaban a los tres marineros que vestían de civil.
Las imágenes muestran a por lo menos 20 personas, al parecer activistas políticos, que se lanzan contra los marineros gritando «Yankee, go home».
Luego de tirarles pintura e intentar capturarlos, les colocaron bolsas sobre las cabezas de los marineros antes de que huyeran corriendo. Los marineros estaban asignados al destructor de misiles USS Ross, que estaba de visita en la ciudad.
El grupo autor de los ataques se autodenomina como un ala revolucionaria nacionalista que se opone al imperialismo estadounidense.
Los marinos que lograron escapar de los ataques se encuentran de vuelta en la embarcación sin mayores heridas.
La embajada de Estados Unidos describió el video como repugnante y, aunque condenó el ataque, dijo que esto no cambiará las relaciones con Turquía.
El USS Ross está supuesto a salir de Turquía este jueves.
En cuanto al ébola, Médicos Sin Fronteras ha lanzado 3 ensayos clínicos para tratamientos contra el virus.
Los detalles con Mercedes Antesana.
El grupo internacional Médicos Sin Fronteras lanzó pruebas clínicas en el oeste de África para probar la efectividad de 3 potenciales tratamientos para el virus del ébola. El grupo anunció este jueves que tiene la esperanza de comenzar las pruebas el mes próximo y que los primeros resultados estarían disponibles en febrero. Médicos Sin Fronteras está trabajando con otras 3 organizaciones para llevar a cabo las pruebas separadas, 2 de las cuales involucran drogas antivirales. El Instituto de Salud Nacional de Francia y Medical Resorts probarán una droga llamada favipiravir en un centro de tratamiento de ébola en Guinea. La Universidad de Oxford probará la otra droga llamada brincidofovir en un sitio que aún no ha sido determinado. En la tercera prueba clínica, el Instituto Antwerp de Medicina Tropical probará cómo responden los pacientes de ébola cuando se les suministra sangre o plasma que contiene anticuerpos de personas que han sufrido el virus. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Gracias, Mercedes. Y el hospital de Dallas, Texas, donde murió de ébola el liberiano Thomas Eric Duncan, llegó a un acuerdo legal con la familia de Duncan para evitar una demanda.
Bajo el arreglo, que incluye un pago no especificado de dinero en efectivo, el hospital Texas Health Presbyterian se comprometió a crear una fundación con el nombre de Thomas.
El hospital inicialmente no admitió a Duncan y lo envió a su casa, prescribiéndole solo antibióticos. Duncan fue readmitido el 28 de septiembre con visibles síntomas de ébola y falleció 10 días después.
2 enfermeras que lo atendieron resultaron contagiadas con el virus, pero lograron salvarse.
Familiares Duncan amenazaron con demandar al hospital, alegando que no se le proveyó tratamiento experimental que se utilizó en otros pacientes, insistiendo en que se debió a que era pobre, no estaba asegurado y era de raza negra.
agencia federal estadounidense que supervisa el Servicio Meteorológico Nacional y otros programas relacionados con el clima, NOAA por sus siglas en inglés, sufrió un ataque cibernético.
El portavoz de la Agencia Nacional Oceánica y de la Atmósfera, Scott Smullen, confirmó en un comunicado que 4 sitios de la NOAA fueron comprometidos por un ataque de Internet obligando a la institución a realizar un mantenimiento no programado en las últimas semanas. Smullen dijo que los servicios han sido restaurados, pero declinó hacer más comentarios.
El legislador republicano por Virginia, Frank Wolf, señaló que hackers chinos lograron ingresar a los sistemas informáticos operados por la NOAA, esto según la agencia Associated Press. Wolf agregó que funcionarios de la NOAA le informaron que el ataque se originó en China. El congresista preside un subcomité que supervisa el presupuesto de la agencia.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Liduvina Magarín, quien está de visita aquí en este país, previo a la reunión que tendrán este fin de semana los presidentes de Centroamérica con Estados Unidos, con los líderes de Estados Unidos, concedió una entrevista a La Voz de América. Gonzalo Abarca hizo la entrevista. Escuchemos un poco.
Pues lo que estamos buscando justamente es generar mayores oportunidades para los salvadoreños en el país para que no piensen en emigrar ni para Estados Unidos ni para ninguna parte del mundo. La idea es atacar las causas de la migración que tienen su base en la pobreza, en la falta de oportunidades.
Cientos de niños salvadoreños aún permanecen en centros de detención en Estados Unidos. ¿Qué hace su despacho para ayudarlos?
Desde el primer momento lo que hicimos fue mover más personal para la frontera. Asimismo, pues, identificando los que efectivamente sean salvadoreños, que efectivamente tengan un familiar en Estados Unidos que los pueda patrocinar, que se comuniquen con sus familias en El Salvador, que tengan garantizado mínimamente alimentación, ¿verdad?, y salud, fundamentalmente.
En una de sus visitas al sur de Estados Unidos, usted visitó la infame cárcel llamada El Gallinero. Cuéntenos, ¿qué vio ahí?
Ocurre que por el incremento de llegada de los niños, y para poderlos tener menos tiempo en los centros de detención de la patrulla fronteriza, Estados Unidos habilitó en una especie de bodega, construyó bartolinas con malla ciclón y ahí encerró a los niños. Son celdas hechas improvisadamente de malla ciclón. Entonces, por eso los niños le llaman El Gallinero, porque eso es lo que se ocupa para hacer un gallinero en El Salvador. Entonces están ahí como pollitos encerrados en ese gallinero, durmiendo en colchonetas en el piso, ¿verdad?, envueltos con una yarda de aluminio. Los niños están sometidos a un régimen carcelario, ¿verdad? Me lo hizo mucho énfasis, ¿verdad?, la gente de ICE, que yo tenía que entender que los niños estaban en una cárcel.
Son declaraciones de la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador en una entrevista con La Voz de América.
En otras noticias, un terremoto de una magnitud preliminar de 4,8 estremeció el miércoles zonas de Kansas y Oklahoma. en la zona central de Estados Unidos, en el mayor temblor registrado desde que comenzó una serie de sismos en la zona hace más de un año.
El epicentro del sismo se encontraba cerca de la localidad de Conway Springs, unas 25 millas o 40 kilómetros al suroeste de Wichita, Kansas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se produjo a las 3:40 de la tarde, menos de un día después de que se registrara otro de 2,6 cerca de Anthony, en el sur de Kansas.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,27%, el CAC 40 en París avanzaba 0,29% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,63%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 1,14% en 17.393. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,34% en 24.020.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza en $1,161.30 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Legisladores estadounidenses se reúnen con el presidente de Honduras.
Los legisladores Ileana Ross Lehtinen, republicana por Florida, presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, Elliot Engel, demócrata por Nueva York, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores, y Mario Díaz-Balart, republicano por Florida, se reunieron el miércoles con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para hablar sobre la relación bilateral de Estados Unidos y Honduras.
Luego del encuentro, en un comunicado, Ross Lehtinen calificó de productiva la conversación y señaló que Honduras es un importante aliado en la región y que se debe hacer mayores esfuerzos para mejorar el clima económico en Centroamérica, evitar la corrupción y reducir la violencia que emana del tráfico de drogas con el fin de mejorar la seguridad regional.
La legisladora expresó su deseo de poder continuar trabajando en el futuro para fortalecer la relación con Honduras y, citamos, ayudar a nuestros amigos a convertirse en un ejemplo hemisférico de lo que es una democracia próspera.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, expresó su profunda preocupación el miércoles por la situación de los estudiantes desaparecidos en México y ofreció su solidaridad a familiares y amigos.
Obviamente este delito atroz y bárbaro tiene que ser investigado profunda y transparentemente y los responsables tienen que ser llevados ante la justicia sin demora y ser castigados de forma consistente con el debido proceso y el respeto al Estado de Derecho. Instamos a todas las partes a mantener la calma a través del proceso, señaló Psaki.
La portavoz dijo que el Departamento de Estado ha enviado mensajes de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que viven en el lugar.
Por otro lado, en México, manifestantes incendiaron un edificio de la legislatura estatal en el sureño estado de Guerrero durante la intensificación de enfurecidas protestas el miércoles contra la desaparición de los 43 estudiantes.
Autoridades en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, dicen que los manifestantes quemaron la cámara donde los legisladores llevan a cabo sus sesiones legislativas regulares. También incendiaron el edificio que alberga el Departamento de Educación de Guerrero.
Masivas protestas han estallado en todo el país desde que los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
El procurador general de México, Jesús Murillo, dice que evidencia sugiere que los estudiantes fueron rodeados por la policía local y entregados a una pandilla local de la droga. La pandilla presuntamente asesinó a los estudiantes, quemó sus cuerpos y tiró sus cenizas a un río.
Y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Álvaro Algarra, quien nos va a hablar acerca de las gestiones que adelantan presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro de la APEC.
México, Chile y Perú no perdieron oportunidades para abrir mercados con el país que contiene el 19% de la población mundial. La reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con su par chino, más los encuentros de alto nivel programados por la presidenta chilena y el mandatario peruano, marcan un hito en las relaciones de estos países, según el analista Julio César Pineda.
Para América Latina, muy importante también porque China es parte del BRIC, del bloque de países de grandes economías. Ahí está Brasil. Y esa buena relación de China con Estados Unidos y con Rusia y naturalmente con la Unión Europea también favorece a América Latina, que puede también tener nuevos mercados, sobre todo en la parte asiática, hacia lo cual están buscando, sobre todo economías muy fuertes como la de México, a raíz de la Alianza del Pacífico con Chile y con Perú.
Mientras el presidente mexicano reconoció tras su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping que su gobierno está muy interesado en atraer inversiones chinas a México, la mandataria Michelle Bachelet estrechó lazos con la economía del gigante asiático, lo que sin duda fortalecerá el crecimiento de estas naciones.
La Alianza del Pacífico es muy pragmática, quiere hacer comercio e integración al margen de lo político. Y estas reuniones de presidentes latinoamericanos no solamente han sido con China, sino que han sido también con otros factores muy importantes del Asia, quieren volcarse al mundo asiático. Y al fin y al cabo, el Pacífico es el océano del siglo XXI, así como el Atlántico era del siglo XX o el Mediterráneo del siglo XIX, todos tenemos que mirar al Pacífico. Y estas reuniones son altamente positivas.
De igual forma, el economista Luis Oliveros aseguró que lo que se espera en el futuro cercano es que América Latina aproveche ese mercado de países que participaron en la cumbre.
Lo que se espera en los próximos años es que América Latina logre aprovechar esto, logre aprovechar ese gran mercado que representa Asia, ese gran mercado que representa, por ejemplo, Rusia, y puedan colocar productos terminados, productos manufacturados en estas economías.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos ha ofrecido recompensa por un narcotraficante mexicano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de José María Guizar Valencia, también conocido como Charlie o Amo.
Guizar Valencia es un supuesto narcotraficante que habría asumido el mando completo y control de su propia facción de los Zetas en la región sur de México.
En un comunicado, el Departamento de Estado agregó que Guizar Valencia sería responsable de la importación de miles de kilogramos de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.
En Argentina, las autoridades dijeron que la policía confiscó un cargamento sin precedentes de 8,5 toneladas de marihuana valorada en aproximadamente 30 millones de dólares.
La policía fronteriza descubrió el enorme cargamento de droga dentro de un camión procedente de Paraguay el miércoles. El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue detenido.
El secretario de Seguridad Nacional de Argentina, Sergio Berni, dijo que la marihuana procedente de Paraguay iba con destino a Chile para su distribución. Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Por tercera vez en 4 temporadas y por segundo año consecutivo, el lanzador de Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw, ganó por decisión unánime el premio Cy Young que otorga la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos. Kershaw lideró a la Liga Nacional en victorias y carreras empujadas y lanzó un juego perfecto. Es un inmenso honor. Ser asociado con los ganadores del premio Cy Young y tener mi nombre junto a ellos es increíble. Hay mucha gente a la que tengo que agradecer. Haber hecho tantas carreras en las que mis compañeros me han ayudado este año es una de las mayores razones por las que estoy aquí ahora. Por eso tengo que agradecerles a ellos, a Donnie y Honey, por todo el trabajo que han hecho. Es un gran honor, estoy muy emocionado. Kershaw es candidato también a jugador más valioso, premio que se anunciará este jueves. Si lo logra, será el primer jugador desde Bob Gibson en 1968 que gane el mismo año los dos honores. En la Liga Americana, el Cy Young Award fue para el lanzador de los Cleveland Indians, Corey Kluber, una decisión sorpresiva porque se esperaba que el premio fuera para el rey Félix Hernández de los Marineros de Seattle. Kluber recibió 17 de los 30 votos de la asociación y 169 puntos. Estoy definitivamente sorprendido. Como dije, no esperaba este resultado, pero es el crédito de todo el duro esfuerzo y eso que he puesto y la gente que me ha ayudado a lo largo del camino. De modo que son muchas cosas que se unen en el momento perfecto. En el básquetbol de la NBA, los Washington Wizards derrotaron 107-103 a Detroit Pistons el miércoles en el Verizon Center de la capital estadounidense. John Wall anotó 27 puntos y asistió en 11 jugadas para ayudar al triunfo de su equipo en un disputado partido donde ambos equipos se arrebataron la ventaja a lo largo del juego. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Jon Stewart, comediante y conductor del programa de noticias satírico Daily Show, caminó por la alfombra roja el miércoles en Nueva York en el estreno de Rosewater, su primera película como director, basada en un libro del periodista iraní-canadiense Masiar Bahari sobre los 5 meses que pasó detenido en Irán por presunto espionaje. Interrogado y torturado por un hombre al que solo se conoce como Rosewater, una de las pruebas usadas contra Bahari es una entrevista que dio a Stewart en el Daily Show. No hay duda, dice Jon Stewart, de que la historia me recuerda lo afortunado que soy. La sátira ha sido permitida por mucho tiempo en nuestro país. Nosotros podemos expresarnos en maneras que pensamos se puede hacer en otros países. La película, que protagoniza el mexicano Gael García Bernal, fue filmada en Jordania y se estrena este viernes 14 de noviembre. Los rockeros de Lynyrd Skynyrd fueron homenajeados en Atlanta el miércoles en un concierto en el Fox Theater, parte de cuya recaudación servirá para salvar al teatro de la demolición. La banda, que saltó a la fama en los años 70, grabó en el Fox Theater su álbum en vivo de 1976, One More for the Road.
Our duty as soldiers is to protect humanity.
Fans del videojuego Halo en todo el mundo se reunieron el lunes en eventos a la medianoche para celebrar el lanzamiento de Halo The Master Chief Collection, que incluye la historia completa del legendario héroe de Halo, incluido el más reciente juego, Halo Nightfall, y un preview del próximo Halo 5 Guardians, y todo en una sola consola. El avión privado de Bono, el vocalista de U2, tuvo un pequeño percance el miércoles en Berlín cuando perdió una compuerta antes del aterrizaje. Autoridades dijeron que el irlandés nunca estuvo en peligro y se está investigando el incidente. Bono asiste en Berlín este jueves a la entrega de los premios Bambi, los galardones anuales de televisión y medios audiovisuales que otorga la compañía alemana Hubert Burda Media. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, Estados Unidos e India anunciaron un acuerdo para resolver una disputa sobre subsidios a alimentos que ha demorado la ratificación de un pacto comercial global.
Delegados de la Organización Mundial de Comercio aprobaron el acuerdo en diciembre pasado en busca de simplificar las reglas aduaneras y reducir el costo de envío de mercaderías en todo el mundo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se ha reunido este jueves con el presidente palestino Mahmoud Abbas para conversar sobre cómo disminuir las tensiones con Israel, particularmente por una reciente disputa sobre un sitio sagrado en Jerusalén.
La conversación realizada en la capital jordana también habría girado sobre los esfuerzos por la reconstrucción de la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes destruyeron barrios enteros en la guerra de 50 días que dejó más de 2.100 palestinos muertos.
El presidente Barack Obama hizo un llamado a Rusia para cumplir con el cese el fuego acordado en septiembre entre Kiev y los separatistas prorrusos en el este de Kiev.
Y hasta aquí Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Ojos Riggis.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.